Usamos el teatro como una excusa para pensar. Pensar y hacer. Hacer el mundo. Inventarlo. Todo eso en media hora. ¿No será mucho? Superficie de Teatro, con Guillermo Arengo y Manuel Lorenzo.
Nada más, ni un mani para mascar. 4 minifaldas y un patín, olvidadas en un rincón. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiotas.
¿Cómo suena puto? Vocal, piano. Las masculinidades diversas que salen de la oscuridad, de la clandestinidad, de los rincones. Carlos Casella, hoy, en Superficie de Teatro, nos ofrece una erótica de la palabra.
Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, paquetes.
Carlos Casella, tu último proyecto, bueno, que vamos a escuchar y ver, supongo que esta semana, este fin de semana o el fin de semana que viene, no me acuerdo exactamente bien la fecha, pero ahora lo vamos a aclarar. Me interesa mucho porque le pusiste de título Puto y Orquesta.
Sí.
Me gustaría saber cómo suena el puto, como instrumento, el puto, cómo suena, que es de cuerda, de percusión.
Sos un hijo de puta más que un... y el... No, puto y orquesta. No, suena? Siempre,
no,
siempre
no, va a sonar. Sí, la pregunta, ¿eh?
Siempre va a sonar cuerda vocal. Siempre va a ser una voz. Y si no, va a sonar piano. Porque el piano, viste, que es suave, duro, rítmico. Tiene muchos matices. Porque no hay un solo puto. Mm. Somos miles. Y sí, miles de colores. Y miles de también de épocas que nos marcan. Miles de masculinidades. No hay una sola masculinidad, viste. Esa es un poco la... Como la idea y el motor de por qué hacer un concierto que se llama Puto y Orquesta, ¿no?
¿Y cómo es la variabilidad del puto ahora?
Mirá, es como que nos podemos meter en un berenjenal.
Bueno, mirámonos.
Un amigo mío, Rodolfo Prante, que el cual conoces, una vez me dijo, vamos a hacer todo esto entre comillas y vamos a decir que estamos haciendo humor, porque estamos muy felices con todo lo que el movimiento LGTB siempre consiguió y seguiremos consiguiendo, de la lucha de género, identificación y toda la bola. Pero bueno, decíamos con Rodolfo, nosotros tenemos más de 50 años, ¿no? Y vivimos la década de los 80, la década de los 90, y decíamos, bueno, el matrimonio igualitario de alguna manera nos sacó un cierto morbo, ¿no? Que teníamos los putos de también de buscar nuestra sexualidad y nuestra satisfacción también en más que nada en la oscuridad, en la clandestinidad. Entonces hay como una vieja putez que tiene que ver más con los rincones, ¿no? Con buscar espacios inconcebibles también para el sexo y para el encuentro, más que para el sexo, ¿viste? Ahora, digamos, en este ambiente donde nos movemos, en esta ciudad, está todo más abierto. Los héteros en realidad anhelan ser más putos, porque es como lo que...
Claro.
Es lo que se espera un poco, de que un hombre sea también un poco puto, ¿no? Como que no sea un machirulo y que tenga su parte femenina más mezclada y más mestizada con la parte masculina, ¿no? Después los niños, ya es otra especie. ¿Qué sé yo cómo vienen los niños? Sí. Yo le pregunto a mi sobrina, ¿tal amiguito tuyo gay? Y mi sobrina me mira como diciendo, ¿qué es esa pregunta? Ni siquiera entiende el idioma.
Vi hace poco un documental, Doc Fick, que protagoniza mi querido Willy Lemos, que se llama Bernarda es la Pata, creo que algo así. Y sí. Bueno,
ahora te digo algo de Willy también.
Porque es un documental, un Doc Fick, y en realidad es una especie de documental sobre las formas del amor entre los hombres. ¿Qué formas de amor entre hombres vos conocés o sabés o tuviste o tenés?
Como todas las formas de amor son muy únicas. Lo que pasa es que nos insistieron en que las formas de amor, que el amor tiene como una forma, ¿viste?
Uh-huh.
El amor justamente no tiene una forma. Eso es lo más alucinante del amor. No sé, en personas a lo mejor como yo o como algunas más, estamos tratando de encontrar cuáles son las formas que nos caben, en donde más podemos fluir, ¿viste? O sea, te cuento, por ejemplo, no sé, yo me voy a casar.
Mirá, no sabía.
Mira qué lindo, no te llegó la invitación.
No me invitaste, hijo de puta, invitado.
No te invité porque todavía no tengo fecha. Me voy a casar con mi mejor amigo, con Gucci, con Gustavo,
sí.
Que es mi mejor amigo, con el que conozco de los 20 años. Hace varios años que estoy solo, por ejemplo, bueno, picoteando por aquí y por allá. Esto lo hablo porque somos amigos, no porque sos un periodista. y hace un par de años que estoy diciendo tipo, bueno, ahora que estoy bien, que estoy sereno, que estoy tranquilo, que me siento realizado, que no estoy apurado con nada, que no estoy, viste, como desesperado por hacer tal cosa, por mostrar que soy tal. Ahora sí me va a llegar el amor verdadero, va a llegar esa pareja que estoy esperando, viste, esa persona con la que ahora voy a vivir estos años de adulto, en donde voy a encontrar ese amor. Y la verdad es que estoy cada vez mejor solo. Entonces digo, ¿por qué ese deseo? ¿Dónde está ese deseo? Y hace un mes me cayó la ficha y digo, tengo un montón de cosas que cuando yo no esté, ¿quién las va a tener? ¿Cómo va a ser esto? ¿Qué sé yo? Y empecé por ahí, por ese lado, a pensar en mi amigo Uchi, ¿no? Y de repente dije, ¿cómo hacer? Y digo, bueno, existe un trámite que se llama casamiento para esto, ¿no? Para dejarle las cosas de uno, compartir las cosas, o protegerse, o facilitarnos cierto mundo muy contrapelo que tenemos con todo lo que es la estructura material, ¿no? Y de repente le dije, che, Cuchi, ¿por qué no nos casamos? Me parece que es una buena idea para compartir lo que tenemos, para facilitarnos lo que tendremos, y también para fijar como una especie de pacto de amor para cuidarnos cuando seamos más grandes, ¿no? Y empezó a surgir así, y ahora como que es una expansión, seguimos siendo amigos, no tendremos sexo, no viviremos juntos, pero siento como que quizás el formato de amor, a lo que uno podría llamar, viste, ese amor eterno para toda la vida, qué sé yo, tiene que más que ver con eso, ¿no? Es algo que uno dice, tipo, no, le huyo, yo no soy, yo no pertenezco a este mundo que hicieron otros. Bueno, voy a agarrar este mundo y lo voy a poner a favor de lo que yo quiero. Y me siento re contento, ¿viste? Como que siento que me cayó como una ficha interior con respecto a lo que es manifestar el amor. Este amor con un amigo que siento que puede perdurar. Es un amor verdadero, y esta idea del amor para siempre, siento que es una forma que puede perdurar. Y estoy muy contento de poder llevar a cabo este imaginar y no exigirle al amor que venga todo con la misma persona, ¿viste?
Esto es Superficie de Teatro y estamos hablando con Carlos Casella.
Hay una doctora de filosofía que se llama Virginia Cano, muy recomendable. Sí. Ella dice que es doctora en filosofía, y cuando habla de los feminismos y habla de esta idea, bueno, y de los formatos sexoafectivos que se plantean y que se piensan y que se ejecutan, ella habla de erotizar la amistad, de darle un lugar, de restarle al proyecto o a la idea del amor de pareja, ¿no? Y de restarle y llevar esa materia, ponerla adentro de la amistad, de la circulación de las amistades, y erotizar esos vínculos, que no solamente esa erotización tiene que ver con lo genital, ¿no?
Con tener sexo.
Con la práctica genital, sino esto que vos estás haciendo con Gucci, ¿no? Sí. Este proyecto que tenés con Gucci, casarse, y además también como revalorizar un poco esta cuestión de la institución, ¿no? De la institución, que es, es una manera de orden humano, ¿no?
De organización, de rendimiento también, ¿viste?
Claro, y de distribución, de igualdad.
También la posibilidad de erotizar con una cierta libido lo que es este vínculo de amigos, ¿no? Y también siento que un poco, por un lado es como un acto como de amor muy lindo entre nosotros, como que reaviva una llama de juventud también, de todo un círculo de amigos alrededor, ¿viste? Es como si en realidad nos casamos nosotros, pero cuando lo contamos da la sensación de como de que nos casamos todos, ¿viste?
Claro.
Un poco. No sé, ya la tengo a mi amiga Anita, tengo a mi amiga Fabiana pensando con quién se casan. ¿Con qué amigas se casan? Buscando rápido quién tiene un lindo departamento. Pero es hermoso.
No, claro, bueno.
Hay una mina que se llama Donna Haraway, una filósofa, una grosa, habla mucho de lo que es armar familia, como esta ecología de los vínculos, ¿no? Como tener libertad y darle responsabilidad y tomar compromiso con cualquier vínculo, ¿no? Como, no sé, adoptar gente, digo, ¿por qué no tener tres padres?
Claro.
¿No? Como el formato de familia que uno realmente necesite. No algo impuesto de, no sé, ¿no? Como esa cosa que hay como del poliamor, como que ser pareja abierta parece que es más abierto que ser pareja cerrada. No, depende de qué universo tengas en la cabecita, ¿no? Pero bueno, esta cosa de, bueno, de poder adoptar un amigo, de poder casarme con otro, de poder tener dos madres, tres padres. Me reconviene tener tres padres.
Escúchame, padre, ¿y de Willy Lemos qué me querías contar?
No, de Willy justo que hace como muchos años, como 6, 7 años, hicimos una tira que se llama Si me pudiera enamorar, una tira no, una miniserie que dirigía Franco Verdoya y que se estrenó este año recién. Yo hacía de un amante del pasado que venía a reconquistarlo a Willy. Y,
claro.
Y, ay, sí, pero vos estás, ¿qué te estoy contando?
Claro. Sí,
sos el protagonista. Entonces estuve mensajeándome mucho y ahora que me lo nombraste a Willy, me acordé que casi soy pareja de Willy.
Mirá.
Que fui pareja de Willy.
En la ficción.
En la ficción.
Escúchame, Carlín, Carloncho, Casela. ¿Qué? Volvamos un poco a Puto y Orquesta.
Volvamos. Va a ser, en realidad falta un poco porque es el 12 de noviembre. Pero bueno, se puede empezar a comprar desde ahora, antes de que se agoten. Las entradas que no se pueden agotar porque son es un formato virtual. Va a ser un vivo en el Picadero, por streaming.
Okay.
Puto y Orquesta. Y me estoy dando el gusto de armar un repertorio. Estoy re contento porque salgo con cualquier verdura.
¿Me podés contar eso que me gusta?
En principio canciones que me identifican como puto sufrido, como criado en los 80, ¿no? Entonces, bueno, voy a resignificar unas canciones que no son del género, como algunos boleros tremendos como Pecado, o Era mi vida él.
¿Qué decís que no son del género?
No son de la movida gay, no son Erasure, qué sé yo, okay. No sé, o Marilina
Ross. Sí, sí.
También voy a visitar autores gays, ¿no? Voy a cantar de Marilina, voy a cantar de Fede Moura, que siempre canto. En realidad mi repertorio siempre está tocando un poco las cuestiones anticonvencionales de lo que es lo femenino y lo masculino, yo diría. Porque el primer disco que hice hace como 10 años se llama Canciones de Mujer, y es cantando un repertorio de que siempre cantaron minas, bueno. Y después voy a cantar canciones que son canciones casi de protesta con el amor que en algún momento no nos permitimos vivir, ¿viste? Voy a cantar canciones de Silvio Rodríguez, canciones tremendas, poesías de Silvio Rodríguez. Entonces, bueno, un puto desnudo en el escenario cantando Te molesta mi amor, ¿viste? ¿Qué sé yo? Voy a cantar cosas de Piero.
¿Pero vas a estar desnudo? Antes de seguir con Piero, ¿vas a estar desnudo?
Vamos a ver cómo llego.
¿Por el tema del plan con dulce de leche? O
por el tema de los 7 meses de aislamiento.
De embarazo.
Babushka era un show en donde yo empezaba vestido y terminaba casi desnudo. Ahora quiero hacer un show al revés, empezar desnudo y terminar vestido. Pero bueno, no quiero spoilear.
Esto es Superficie de Teatro y estamos hablando con Carlos Casella.
No, pero esto de la desnudez.
Tiene que ver un poco con
eso. Y Silvio Rodríguez, como el cuerpo, un cuerpo desnudo. Y Silvio, y una canción de Silvio Rodríguez me parece que es una... No sé qué es muy bien, pero me interesa esa relación.
Interesa la relación, sí. Yo, la verdad es que te digo, me empecé ayer a pensar como que tenía como... Uno va siempre por los lugares seguros, ¿viste? Tengo este bolero, tengo esta otra canción, y voy a cantar una de Luis Miguel y me hago el canchero, porque es como un género que reversiono, una de Valeria Lynch, ¿viste? Y de repente empecé a escuchar canciones, ¿viste? Eso es lo que tiene bueno las redes, que te van mandando lugares que no sé por qué. De repente encontré la canción, ¿viste? De Piero, la de Silvio Rodríguez, y me largó a llorar, y dije, esta canción es tiene que ver con mi formato cultural humano.
¿De Piero qué estás pensando cantar?
Mirá, de Piero parezco como que son los años 70. Mirá, de Piero quiero cantar.
¿Vas a lo de Badía después?
Sábados circulares.
Sábados circulares.
Para promocionar el show. No, de Piero hay una canción hermosa, pero no sé si spoilear, porque es divertido decirlo. Pero, hay una canción que a mí me mata, que aparte tiene mucho que ver con qué somos ahora, ¿no? En este momento del mundo, en este momento del tiempo. Hay una canción que se llama Yo Soy. Yo soy, yo soy, yo soy, soy mar Atlántico, viento y América. Na, ni, na, 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 na. Soy un montón de cosas santas. Claro, ¿qué soy? ¿Viste? Soy un puto. ¿Soy un papá? ¿Soy una mamá? ¿Quién soy? Soy todo. Entonces, bueno, un poco ahí me puse como recontenido, ¿viste? Como con mucho contenido.
Ese tema es hermoso, ¿no? Me acuerdo que lo grabó Mercedes Sosa cuando volvió en los 80 y pico.
Totalmente, ¿no? Totalmente. Son como temas un poco bandera de alguna militancia. Entonces, no es para nada mi intención hacer de este show un show de militancia. Pero sí como un show de autorreivindicación, de mostrar, qué sé yo, una parte de mi placar, que la gente a lo mejor no conoce tanto. Siempre seguir mostrando quién es uno en el escenario, quién fue uno en el pasado, qué sé yo, un poco eso. También reivindicar la palabra puto como insulto, que ya pase a ser no un insulto, sino una virtud. Los putos, ahora tenemos la suerte de poder enorgullecernos.
No, me parece que la palabra puto prácticamente está vaciando su contenido y habría que pensar nuevos contenidos para esa palabra. Queda una palabra vacía, hay que alquilarla.
Hay que alquilarla, qué lindo. Se me desocupó la habitación puto. ¿Quién quiere entrar?
Escúchame una cosa, Carlitos Casella, esta relación tan distante con la melancolía que vos tenés y que a mí siempre me llamó tanto la atención, ¿qué viene de familia? ¿Será genético o es una construcción política tuya?
Me tendrías que explicar por qué ves que tengo una distancia con la melancolía.
Vos no te reconoces con esto que yo digo.
Sé que la melancolía no la tomo como, o sea, me atrae porque soy escorpiano, los escorpianos vamos a por todo, a por todo lo que arrastre también conmoción, erosión, y la melancolía erosiona muchísimo, pero yo le escapo un poco porque la melancolía me retiene mucho y no me deja expandir. Entonces, quizás sí es una postura como ir romperla, ir no instalarme en nada muy melancólico, a pesar de que muchas veces lo que hago tiene que ver con la melancolía, porque las canciones de amor y todo desarrollo mucho tiene que ver. Me parece que la melancolía detiene un poco la expansión, ¿viste? Nos retiene un poco en el pasado, un poco en un momento sin resolver, como pensar algo que no se resolvió y estar ahí dándole vuelta, no permite accionar a veces. ¿Te contesté bien?
Más o menos, pero bueno, no. Obviamente es una percepción mía. Sí. De una de las cosas que me aparecen si yo pienso en vos es un hombre que se ubica lejos de la melancolía. No, nunca escuché, te vi en una escena melancólica. No lo recuerdo. O fueron muy pocas las veces. Siempre recuerdo a un hombre es como de alta vitalidad, de alta alegría, como muy afectado por valores o fuerzas alegres y no tristes o melancólicas. ¿Y Alfredo Arias? ¿Qué te da Alfredo Arias?
¡Ay, Alfredo! ¡Qué lindo de los nombres! Alfredo me trae... Y yo lo conozco a Alfredo hace 10, 12 años, cuando yo ya me sentía bastante como, en algún sentido, hecho con algún sello propio, no sé, con una historia ya como donde pisaba fuerte con el descueve, con todo lo que había hecho así como bien visceral, de ruptura, de transgresión. Bueno, aparece Alfredo de otra generación, de otro universo, a empezar a proponerme trabajo. Como que me quedé ahí aprendiendo, ¿viste? Aprendiendo. Mira, justamente vos hablabas de esto de la melancolía, el distanciamiento, y una de las cosas que empecé a aprender y tuve que aprender con Alfredo es distanciarme un poco de mí mismo para poder hacer sus trabajos. Él me lo pedía todo el tiempo. Distanciate, estás demasiado en contacto con vos mismo.
Muy bueno, muy bueno es.
Claro, dice, construir afuera, no de adentro.
Muy buena la voz.
Es que Alfredo habla todo bastante plano. Él habla muy planante y tiene una voz muy firme y muy más baja. Bien baja.
Baja, claro.
Baja, sí, baja. Y yo lo quiero mucho y bueno, y me terminé como entendiendo mucho con él. Al principio no entendía un corno, pero yo le resultaba útil. Porque venía de la danza, a él le gusta mucho lo formal, entonces yo ya venía con ese tipo de actuación, entonces encajé, pero me costaba mucho no poner lo visceral y no transpirar, ¿viste? Y después lo fui aprendiendo, así que bueno, me trajo eso y me sigue sorprendiendo Alfredo, porque, bueno, es un hombre que está bastante arriba en las generaciones, Alfredo tiene alrededor de 75 años, ponele, y tiene una cantidad de proyectos en la cabeza y de... Por ejemplo, nosotros le insistimos mucho con los actores siempre reponer obras que nos parecen que están buenísimas. Y él nos mira y se ríe, ¿viste? No quiere.
Claro.
No quiere visitar el pasado nunca.
Claro, claro.
Siempre está con tres proyectos para adelante y bueno, y también es una inspiración eso, ¿viste? Ahora está con que no quiere hacer más teatro desde hace 2 años, que solo quiere hacer cine. Entonces, bueno, ahí lo vamos... Vamos todos atrás.
Escúchame, pienso esto cuando hablas de Alfredo y decís lo que decís. Esto también de como erotizar lo intergeneracional, ¿no? Porque generalmente uno, digo, ahí hay un gran déficit también. Así como en algún momento quizás lo sexual, lo heterosexual, lo homosexual o lo multisexual fue un tema y lo sigue siendo. Y que bueno, por muchas razones políticas, históricas, bla bla, esto se fue limando, se está trenzando, se está tratando, pensando, repensando. También hay toda una cuestión que todavía está bastante virgen, que tiene que ver con la vejez, con la vejez y con la eroticidad de la vejez y con la eroticidad de las relaciones intergeneracionales, ¿no? En este sentido. ¿Qué pensás vos que ya estás grandecito?
Yo en lo personal,
discúlpame, porque en un punto, cuando Alfredo te dice, alejate de vos, te está demandando, te está diciendo, vení hacia mí un poco, hijo de puta.
Sí, sí, o no vayas a ningún lado, o sea, no vayas a ningún lado, pero por lo menos no te quedes en un lugar tan fijo como vos mismo, ¿entendés? Justo en el diálogo con Alfredo es como que no hay barrera generacional.
Pero él te tira una cabecita de avanzada
que intenta romper todo el tiempo las barreras.
Pero Carly, él te tira con el peronismo, a vos te tira con el peronismo, digamos. Y eso debe ser, vos en algún momento debiste agarrar el peronismo cuando él te lo tiró y dijiste, ¿qué es esto que me está tirando este tipo?
Sí, él me tira el peronismo y yo te digo que yo lo agarro como si fuera, no sé, hinduismo. Te digo, como él lo tira, yo lo agarro, yo me subo y soy su muñeco, ¿entendés? Mm-hmm. Él no pide, tipo, vení, saca una propia conclusión, analiza el personaje. No, no nos vamos a instalar en defender una idea, me parece que yo me meto así con Alfredo, ¿viste? Ni siquiera me pongo como a hacer juicio, ¿viste? Como ni a sacar conclusiones. Simplemente después veo la pieza entera y veo como si el eslabón que yo ocupo, ¿viste? Brilló. ¿Sabes qué? Él no puede dejar de hablar del peronismo, no porque tenga una idea política o porque quiera, porque él está atravesado por, su niñez está atravesada por el peronismo. Entonces es como que casi que no puede, está muy atraído, no es que tiene una ideología sobre el peronismo, está muy atraído por el folclore peronista. Entonces los personajes son tan ricos que él no puede dejar de ponerlos en escena.
Esto es Superficie de Teatro. Y estamos hablando con Carlos Casella.
Para cerrar, me gustaría que profundicemos un poco más sobre esta cuestión de, como decíamos, de erotizar la amistad, erotizar las relaciones que uno tiene con otras generaciones. Porque a veces pienso que las generaciones, sobre todo más grandes, van como cayendo, ¿no? Como en el formato de la vejez, y eso las deja como del otro lado del paredón, ¿no? Las aísla. Digo, en relación a todo tu montón del trabajo que hiciste con Alfredo Arias, por ejemplo, ¿no? Que veníamos hablando.
Y yo lo llevaría, claro, yo lo llevaría no solo el trabajo con Alfredo, que Alfredo es un eterno joven porque tira todo el tiempo propuestas muy transgresoras también y como que busca también siempre elencos que lo nutran y es como el ejemplo de la intergeneracionalidad, ¿no? En lo artístico, pero también yo lo llevaría como a otros círculos. No sé, tengo por ejemplo, mi padrastro sería el esposo de mi mamá, cumplió 90 este año, ¿no? Uh-huh. Yo practico budismo desde hace como 30 años, de los 18 años practico budismo. Y este señor Lalo, el año pasado se acercó al budismo y me dijo, Carlos, esto es lo mío. Y empezó a practicar budismo conmigo y empezó a aprender y empezó a leer. Y ahora en las reuniones de budismo que hacemos, entran por Zoom, porque son por Zoom, siempre tira alguna, y yo digo, este tipo estuvo 90 años acumulando experiencia y ahora encontró el lugar en donde poder tirarla. Te digo que tira unas cosas que corren todos a notarlas, ¿entendés? Ese es el diálogo intergeneracional que no existe, como esta charla de corazón con alguien más allá de... Bueno, más allá no, teniendo en cuenta la edad que tiene, justamente por la experiencia acumulada y no teniendo en cuenta la transformación física.
¿Sí? Carlitos Casella, yo ¿se te entendió? Quiero agradecer. Se entendió, no se entendió nada, pero esa es la idea. Dejemos de entender.
Yo quiero decir a la gente que el tiempo no existe, que es una convención, así que cáguense en todo, ¿no?
Te abrazo. Te vamos a estar viendo en tu streaming de mediados de noviembre, Puto sí. Y Orquesta.
Puto y Orquesta. Lo vamos a esperar. Búsquenlo en Carlitos Casella, mi Instagram, que ahí va a estar toda la info. Y dice, gracias, qué lindo hablar con vos. Te quiero
mi
mucho.
Amor, te quiero, beso.
Te quiero mucho, muah. 70
latos, nada más, ni un mani para mascar. 4 mini faldas y un patín. Olvidadas en un rincón, salgan al sol, revienten, salgan al sol, salgan al sol, idiota.
Inmerso en una ecología de los vínculos, haciendo de su arte, amor, Carlos Casella nos prestó su pensamiento.
70 biblioratos, nada más, ni un mani para mascar, una secretaria en mini falda. En el rincón, salgan al sol, revienten, salgan al sol, salgan al sol, paquetes.
Esto fue Superficie de Teatro. Búsquennos en las redes sociales, Instagram y Facebook, y nuestro canal de YouTube. Nuestro mail, superficieteatro@gmail.com. Muchas gracias.
Mesa redonda y un doctor que les habla del amor. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiotas. ¡Wow!